Este tema se llama Soy Yo y vos decís quién. Anita Sánchez.
Y vienes a buscar a ti, ¿no?
Una columna.
¿De qué?
De lo siguiente. El día viernes habrán visto por todos lados, culó esta tapa del diario The Economist, que publicó una nota, por eso la ponen en tapa ellos, que se llama La catástrofe alimentaria que se avecina. En un rato vamos a conversar con la doctora en economía Mercedes D'Alessandro sobre el aspecto más económico de esta nota, sobre lo que tiene que ver con el conflicto de los alimentos. Pero acá me voy a centrar en uno de los factores que viene impactando fuertemente en esta catástrofe, que es la crisis ambiental, que muchas veces a veces la reflexión queda un poquito de lado. Pensamos en la guerra, pensamos en el COVID, pensamos lógicamente en todo lo que tiene que ver con estas medidas restrictivas que están poniendo los países, pero no hablamos tanto en profundidad de lo que cómo afecta la crisis ambiental, la crisis de la alimentación. Uh-huh. La semana pasada, la ONU emitió un nuevo informe en el que advierte que el sistema energético mundial está conduciendo cada vez más rápido al planeta a una catástrofe climática. Las concentraciones de gases de efecto invernadero, la suba del nivel del mar, el contenido calorífico y la acidificación de los océanos registraron valores sin precedentes el año pasado, según la Organización Meteorológica Mundial. Estos son como los cuatro indicadores claves para ver en qué situación estamos. Y estos indicadores todos están en alerta. A su vez, lo cual también es importante siempre remarcar, que hay elementos por los cuales se puede actuar y por los cuales podemos salir. No es que, porque a veces la palabra catástrofe nos da la idea de no hay salida. No. Vamos a plantear que se pueden hacer cosas, pero hay que actuar sobre ellas.
Claro, y además catástrofe es como que
no se puede hacer más nada.
Sí, y como algo inesperado, ¿no? De golpe una catástrofe. Claro. O sea, que un día, chau, se desmoronó todo.
A veces la palabra catástrofe comunicacionalmente decís, bueno, Listo, se viene el fin del mundo, nos quedamos entonces a esperarlo.
Ahí está, sí, tal cual.
Sin embargo, hay cosas para hacer. Ajá. El tema es que siempre parece que hay otras cuestiones que son más inmediatas, pero a la par de, por ejemplo, ver cómo se resuelve la guerra, ver cómo se resuelve la pandemia, es como tenemos que pensar cómo se resuelve también esta crisis ambiental. A mí me gusta más llamarla crisis ambiental que catástrofe ambiental, pero bueno, el impacto a veces en los medios tiene que ver con utilizar palabras que resuenen un poquito más.
Y una tapa, justamente, el impacto de una tapa.
Totalmente. Entonces, como mencionaba antes, hay cosas por hacer. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso 5 acciones para impulsar la transición necesaria en materia energética. En primer lugar, tratar las tecnologías de energía renovable, entre ellas el almacenamiento en batería como bienes públicos mundiales esenciales de libre acceso. Es clave que se globalice, que se generalice lo que son los accesos a estas energías renovables, porque si no, lo que decimos siempre, la transición la van a hacer los países que más plata tienen. Y los países que menos plata tienen no van a tener la posibilidad de llegar a transicionar.
Claro.
Tampoco que sea cuestión de que se transicione en el norte a raíz de quitar y romper, destruir los recursos del sur, ¿no? Uh-huh. Luego, asegurar, ampliar y diversificar el suministro de componentes y materias primas fundamentales para las tecnologías de energía renovable, crear marcos legales y reformar las burocracias para igualar las condiciones a favor de las energías renovables, eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, triplicar las inversiones privadas, acá es el punto de globalizar de alguna manera los recursos, triplicar las inversiones privadas y públicas en energías renovables. Estos son algunos de los aspectos y algunas de las formas en las que, según Guterres, el secretario general de la ONU, se puede llegar a salir. Pero también en ese discurso largo que hizo la semana pasada, donde se presentó nuevamente este informe, él dijo, claramente, esto lo vengo diciendo, no hay compromisos serios, siempre hay algo inmediato que de alguna forma opaca este reclamo, y el compromiso tomado el año pasado en Glasgow no se está cumpliendo. De este informe se extrae también que los últimos 7 años fueron los más calurosos de la Tierra y las temperaturas siguen en aumento. El año pasado, los fenómenos extremos pusieron en riesgo como nunca antes el acceso a los alimentos y el agua, y llevan un desplazamiento de personas acumulado de lo que va al 2022, o sea, la cuestión económica y la cuestión social. Este dato que les voy a decir ahora, los países con mayor desplazamiento registrados el año pasado fueron China, con más de 1.5 millones de personas trasladadas, transportadas, que se tuvieron que ir de sus zonas por catástrofes climáticas. Después, Filipinas, casi 400.000 personas, y Vietnam, 700.000 personas. Porque no solo las personas se van, en el caso de que caiga, por ejemplo, una inundación que te lleva puesto absolutamente todo, sino que, por ejemplo, si vivís en una zona que viene de año tras año de sequía, ¿de qué vivís?
Claro, también.
Si vos vivís del campo y no podés cultivar, no podés cosechar, los extremos estos son totalmente impredecibles, o no tenés como Estado, ¿no? El Estado no ha incorporado ahí los recursos necesarios como para poder anticiparte a eso, no podés vivir de nada, te tenés que desplazar. Entonces, en el aspecto social y económico, la crisis climática también impacta y impacta fuerte. Ahora bien, vamos a un caso concreto. ¿Cómo el clima impacta directo en esta catástrofe alimentaria? De estos catástrofes alimentos que denuncia el diario The Economist, yo agarré el caso de la India. ¿Por qué la India? Porque la India, en lo que va de esta temporada, o sea, de marzo hasta ahora, está teniendo la primavera más calurosa en lo que va del siglo. 49 grados tienen de promedio.
No.
Primavera, chiques.
Claro.
Es un montón.
Tremendo.
Entre el 10 y el 15% de la cosecha de los agricultores indios se va a perder por esta crisis climática. El rendimiento de los cultivos de trigo se habrían reducido hasta un 50% en algunas zonas, que son las más afectadas por las temperaturas. Ahora y cerrando, ustedes se preguntarán, Anita, ¿por qué ahora, pleno, casi pleno invierno en Argentina, vos nos estás hablando de esto?
¿Por qué?
Bueno, porque vamos a tener el verano más caluroso del resto de nuestras vidas. Y así va a ser sucesivamente.
Con lo que me gusta el verano y ya me decís esto y me da mucho miedo.
Bueno, ¿no notan que pasamos del verano al invierno, del invierno al invierno, sin esa escala de grises de lo que serían las temperaturas? Bueno, esto es lo que es un clima extremo. Uh-huh. Y que viene con todo. El año pasado hemos visto los incendios en el sur, los incendios en Corrientes, los incendios en Córdoba, que teníamos focos activos por todos lados.
Sí.
¿De qué manera se puede prevenir esto? Los bomberos hoy en día están llamando a estos fuegos como unos fuegos, se llaman de sexto nivel. Son fuegos que prácticamente ya no puedes apagarlos. Se pueden apagar solamente si llueve torrencial, uh-huh, de una manera torrencial. Entonces lo que hay que hacer para esto, y lo repetimos siempre, hay que tener marcos regulatorios. Ejemplo, ley de humedales, cajoneada. Un montón de herramientas que vos podés ir teniendo como Estado para, de alguna forma, concientizar, proteger áreas, penalizar donde haya que penalizar. Entonces, vuelvo a algo. Vamos a tener un verano muy caluroso, con posibilidad de sequías, con posibilidad de incendios. Hay que prestar atención, hay que regular, hay que tener herramientas y leyes. Y como dice Íñigo Rejón, hay que estar atento para que no nos agarre desprevenidos.
El aumento de las temperaturas y la disminución de las lluvias, junto con el abandono del medio rural, han convertido nuestros bosques ya hoy en cajas de cerillas. Por eso hoy todos los científicos hablan de incendios de sexta generación, que son básicamente incendios tan potentes que generan su propio clima y en los que el fuego se comporta de manera impredecible. Por eso son incendios que no se pueden apagar. Y esto no es un exceso retórico, significa literalmente que no se apagan. Y solo se apagan entonces o cuando han consumido todo el terreno que tienen por delante o cuando ha llovido. ¿Y cómo se combate entonces contra incendios que no se apagan? Pues solo de una manera, evitando que se enciendan.